Bueno, lo decimos cada vez que podemos, ¿ah? Por lo menos lo decimos 3 o 4 veces al día. No hay que descuidarse para nada de lo que está ocurriendo con la pandemia del COVID-19. No ha quedado atrás. Hay mucho que hacer en lo individual y en lo colectivo todavía al respecto. Los números son elocuentes, además, no dan ni siquiera lugar a opinión. Y por eso mismo hemos considerado importante poner esta mañana el tema en el centro y poder analizar la situación en la que estamos. Para ello, saludamos y agradecemos una vez más la presencia en la radio de la Universidad de Chile de la directora del Departamento de Salud Primaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y ex ministra de Salud, María Soledad de Barría. Soledad, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana.
Hola, buenos días, Patricio, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, partir preguntándole, el contraste entre esta percepción de que la pandemia quedó atrás con lo que dicen los números, ¿no? Tratemos de explicar, yo lo diría así, ¿eh? Un abismo entre una percepción subjetiva y una realidad objetiva.
Sí, lo que pasa es que yo creo, Patricio, que hay un efecto cansancio que es muy importante y que hay que tomar en cuenta. Cuenta, yo creo que llevamos 2 años prácticamente de encierro, confinamiento y la gente quiere volver a retomar con justa razón su vida normal. Sin embargo, usted tiene razón, Patricio, esto no se ha terminado y lo que uno ve en la cifra es que estamos empezando una nueva ola. No sabemos cómo va a ser esta ola. Sin embargo, por eso mismo y porque no queremos volver a los grados de confinamiento, es que, y porque estamos cansados, es porque más tenemos que cuidarnos justamente, ¿no? Yo creo que es muy importante. Hace 15 días atrás estábamos con 500 casos diarios, hoy día tenemos alrededor de 2.000, o sea, hemos cuadriplicado prácticamente. Es cierto que hoy día no tenemos todavía el número de hospitalizaciones, es que eso tiene un retardo. Entonces aquí hay dos efectos. Uno que vamos a ir viendo seguramente que van a seguir aumentando los casos. Y nos vamos a quedar tranquilos porque decimos, ah, pero no se están hospitalizando o no están tan graves porque estaban vacunados, lo cual es parcialmente efectivo. Pero también es cierto que hay un retardo. Entonces, de aquí a un mes podemos empezar a ver que va a empezar a aumentar el número de hospitalizaciones y de enfermos más graves. Pero ahí está el efecto vacuna que no sabemos cuánto nos va a cubrir, porque la mayor parte de nosotros estamos vacunados, no todos, y eso hay que seguir un esfuerzo importante porque se siga vacunando la gente. Yo creo que hay que seguir haciendo conciencia también entre nosotros mismos, nuestros amigos, los hijos de nuestros amigos, en fin, porque la vacuna no es solamente un tema individual, es también un efecto solidario sobre la sociedad en su conjunto. Entonces aquí hay gente que le tiene temor, yo creo que le tendría más temor al COVID que a la vacuna, ¿no es cierto? Pero en fin, hay que seguir haciendo conciencia, ojalá todos pudiéramos vacunarnos, pero lo cierto es que hay un aumento de casos en que no sabemos hasta dónde puede llegar. Las olas uno sabe cómo parten, pero no saben, esto es como los temblores, ¿no? Uno sabe cómo empieza, pero no sabe en qué momento va a terminar.
Es que el
Entonces
nombre de ola está
estamos.
muy bien puesto. Si uno se
Sí.
para en cualquier playa, uno no sabe cómo viene la ola, solo sabe que viene, ¿no?
Viene,
Sí.
exacto. Acá viene, tenemos cosas positivas, que estamos vacunados, cosas negativas, que estamos cansados y que nos gustaría que esto fuera parte del pasado, pero no es así. Así que yo creo que tenemos que seguir cuidándonos con mayor fuerza para no tener que confinarnos justamente hacia adelante.
Sí, Soledad, bueno, ya nos tocó ver esto antes y además nos ha tocado verlo en otras regiones del mundo que han actuado como una suerte de anticipo de lo que se venía por acá.
Así
Entonces,
es.
usted dice algo que es bien cierto, que es que no sabemos la envergadura de la ola, pero la tendencia que hemos visto en los últimos días y semanas sí nos permite hacer algunas previsiones, ¿no?
Así es.
¿Qué podríamos decir? ¿Con qué usted se sentiría, voy a decirlo así, tranquila para efectos de hacer afirmaciones respecto a lo que sabemos hasta ahora, de cómo se
Bueno,
viene,
lo que
¿no?
pasa es que yo creo, Patricio, que esto no solamente depende de cómo venga, sino que depende de cómo hacemos las cosas. Y ahí es donde creo que hay que hacer esfuerzos adicionales para convocar a la ciudadanía, como ustedes lo están haciendo, ¿no? De poner esto en el tapete, de conversar esta situación, que la ciudadanía y la comunidad tenga claro que también depende de ella, punto uno. Pero también esto depende de lo que haga el gobierno. Y aquí es donde uno tiene, no podemos sentarnos a esperar que empiecen a aumentar los pacientes graves. Tenemos que tratar de contener esta ola. Esta ola se puede retardar, se puede disminuir si es que se hacen determinadas cosas. Entonces, ahí es donde también un llamado a la comunidad, por una parte, nosotros en lo individual, pero también en lo colectivo, ¿no es cierto? Pero también al gobierno. Fíjese, Patricio, que hace un mes se echó para atrás el papel, el rol de la atención primaria en lo que es la trazabilidad. Es decir, cuando usted tiene un caso que aparece en la comunidad, hay alguien que se va a preocupar de que ese caso no siga contagiando a los demás, ¿ah? Ayudar a contener eso. Eso lo estaba haciendo entre las seremías y la atención primaria. Y hace un mes se le quitó a la atención primaria el rol y se dejó solo en la Seremi. Resultado, en un mes, si usted compara los indicadores de octubre versus los de septiembre, todos se han deteriorado. Estamos detectando menos casos, menos contactos por cada caso que lo que hacíamos hace un mes atrás. Entonces, aquí hay que tomar cartas en este asunto desde el punto de vista de gobierno. Necesitamos que se vuelvan a entregar no solamente recursos que se requieran, sino también atribuciones a la atención primaria para poder tratar de contener esta ola, ¿me entiendes? Retardar esta ola. No solamente tenemos que esperar a que se nos venga encima, sino que tenemos que tratar de aplacarla para poder. Entonces, se necesita más recursos, más trazabilidad para tratar de que sea lo menos importante posible, porque la ola no es algo que se nos venga y no podemos hacer nada. Podemos hacer cosas, cada uno de nosotros individualmente, como comunidad y por supuesto el gobierno también, que es el que más responsabilidad tiene efectivamente.
Sí, a mí lo que me llama la atención, y no quiero hacer ninguna crítica, simplemente una descripción, Soledad, es que tanto el gobierno como las candidaturas presidenciales están hablando muy poco de este tema. De hecho, a propósito del comentario que yo hacía más temprano, parece evidente que el gobierno está al menos comunicacionalmente preocupado de otras cosas y no de la pandemia. Ahí quería preguntarle, porque es evidente el retroceso, o sea, uno como periodista lo puede decir, si uno pudiera comparar las apariciones del ministro Paris o de la subsecretaria Daza hace 3 meses atrás en comparación a cómo son ahora, prácticamente no aparecen. O sea, es evidente que están en la segunda línea de la acción comunicacional del gobierno. ¿Qué decir al respecto? Esta es una pregunta a medio camino entre lo sanitario y lo político, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que el gobierno no tiene interés en que esto tome vuelo, digamos, porque podría disminuir, ¿no es cierto?, la posibilidad de reactivación, porque tiene implicancias no solamente sanitarias, sino que económicas, sociales y políticas, y por lo tanto no va a tener mayor interés, pero es indispensable que si no quiere que justamente sigan aumentando los casos, tiene que hacer tiene que tomar las medidas. Ahora, para esto, un tema es lo que usted llama es que es la comunicación de riesgo,
Sí.
que es lo que el ministerio, ¿no es cierto?, tiene que conducir, pero podría hacerlo de otra manera. Se pueden financiar campañas en la televisión, en los medios de comunicación, alertando, siguiendo, llamar, pero no solo echarle la culpa a la gente respecto a que no se quiere vacunar, porque hay gente que hace colas de horas y horas y no logra vacunarse. Entonces tenemos un problema también de distribución de vacunas, de organización y de. ¿Sabe, Patricio, que aquí ha habido desde el comienzo una conducción absolutamente centralizada de la pandemia que nos ha hecho mal? Resulta que se indica aquí en McKeever o en el centro de Santiago hasta el más mínimo de la edad de lo que hay que vacunar cuando hoy día, que ya se está vacunando la mayor parte de la población, debieran darse las atribuciones a los niveles locales. Las comunidades tienen que tomar conciencia y son ellas las llamadas a cuidarse para que no llegue esta ola. Entonces, hay conductas, a mi juicio, no solamente que se le ha perdido la importancia, sino que nos han hecho mal. Y yo espero que un futuro gobierno, en marzo del próximo año, ¿no es cierto?, sea capaz de entregar otras herramientas más descentralizadas. Por eso, efectivamente, yo también me gustaría que se conversara más en las candidaturas, ¿no es cierto?, de lo que las conductas que se van a tomar hacia adelante. Vamos a seguir con el COVID, va a haber que seguir vacunando, eso no cabe duda, pero se podría trabajar mejor con los niveles locales, con los niveles descentralizados, con las comunidades. Si aquí esto no se hace desde la oficina de alguien, sino que esto se hace con la gente, de allí donde sucede la vida. Tenemos que ser capaces de entender de que si no queremos volver a confinarnos, al juntarnos en los cumpleaños, lo hagamos al aire libre, lo hagamos en los parques, lo hagamos con distancia, porque si no, lo que va a pasar es que vamos a seguir contagiándonos todos entre nosotros. Entonces hay que mantener los cuidados individuales, colectivos como medio de comunicación. Así que muchas gracias, Patricio. Creo que la universidad hace su rol poniendo esto no solamente con entrevistas, sino como usted lo dice, cada cierto rato, y con el movimiento de empatía. O sea, hay un movimiento en la universidad que creo que nos ha hecho bien. Sin embargo, yo creo que el gobierno también tiene que tomar responsabilidad. La gente, Patricio, la gente está cansada. Está cansada de este virus, está cansada de estar encerrado, y también, por ejemplo, necesitamos entonces más trabajo en salud mental a nivel de las comunidades. Esto no se hace solamente con camas de hospitalización, se hace con programas de salud mental que sean capaces de llevarse a cabo descentralizadamente en las comunidades, con la atención primaria. Nuestro misma el personal de salud también está cansado y también necesita refuerzo de salud mental. Entonces necesitamos recursos para todo ello, para el próximo año y para este, para tratar de modelar esta pandemia, ¿no? Contenerla en la medida de lo posible y contener los efectos, no solamente económicos, sociales, sino también del punto de vista de salud mental.
Hablemos, Soledad, y recordad que estamos conversando con María Soledad Barría, de dos grupos. Primero, el grupo de quienes no se han vacunado, grupo que, para mi observación completamente personal, es sorprendentemente grande después de toda el agua que ha pasado bajo el puente. Eso es lo primero. Pero lo segundo, aquí el grupo que piensa que porque tiene las dos vacunas, incluso la dosis de refuerzo, ya está completamente liberado de todo, porque la evidencia nos dice que tanto en los contagios como en las hospitalizaciones y incluso en algunos de los casos más graves hay personas vacunadas. Y por lo tanto, obviamente el riesgo se reduce muy sustantivamente, pero no del todo. ¿Qué decir respecto a estos dos grupos? Porque hay algunas ideas que ya están instaladas en cierto sector de la población que cuesta mucho revertir.
Sí, yo creo que efectivamente hay un porcentaje de personas que desde el comienzo no creyeron que esto venía, que esto existía, y que creyeron que todo esto era una confabulación de las empresas que venden vacunas, ¿no? Hay también ahí una sospecha de que esto en realidad sería más bien creado, de que, bueno, yo creo que mucha de esa gente hoy día tiene familiares que desgraciadamente han estado graves, pueden tener secuelas, pueden haber fallecido. Fíjese, Patricio, yo le contaría, digamos, a esas personas que el año pasado fallecieron en este país 22.000 personas por COVID. 22.000. Y este año, en que todavía no tenemos todo el año completo, ya llevamos 26.000. Han fallecido 48.000 personas por este virus. O sea, esto no es un cuento. Yo le diría a la gente, no me acuerdo. Pero también diría que todavía no se hacen los suficientes esfuerzos desde el punto de vista del sistema de salud, del ministerio, que no ha entregado, por ejemplo, a mí me duele ver colas de horas y de horas para tener la tercera dosis la vacunación. Entonces, de repente es más fácil criticar a la gente que como que no se quisiera vacunar y no dar la facilidad para que la gente se vacune. Esto pasó con la gente de los trabajadores, por ejemplo, Patricio. A los trabajadores no se les daba permiso o no se les iba a vacunar a los sitios de trabajo. Entonces, por supuesto, una persona no podía darse el lujo de faltar un día, no conseguir la vacuna y por lo tanto ir al día siguiente. Entonces necesitamos a las dos cosas, seguir conversando de esto, convenciéndonos de que esto no es que nos guste andar vacunando a la gente, sino que esto efectivamente protege, pero también hay que dar más facilidades para seguirse vacunando. En la medida que toda la población esté vacunada y con sus tres dosis, vamos a estar mejor protegidos. No quiere decir que no nos vayamos a infectar, Patricio, como usted muy bien lo dice, sino que tenemos menos posibilidad de hospitalizarnos y de morir. Pero sigue habiendo esa posibilidad. La vacuna no es que nunca más llegó el virus, no. La vacuna lo que hace, Patricio, y ahí una pequeña explicación quizás, lo que hace la vacuna es simular una infección por el virus en el cuerpo de uno. Entonces, por eso la gente dice, uy, a mí me hizo mal. Sí, claro, porque tuvo una mini infección chiquitita. Y entonces, cuando venga el virus de verdad, ese virus de verdad va a encontrarse con que el cuerpo está preparado y va a reaccionar adecuadamente contra la enfermedad. Y por eso va a ser menos grave. Y por eso a lo mejor no va a caer a la hospitalización en los intensivos, como sería si nunca su cuerpo hubiera tenido este simulacro, por así decir, de enfermedad, que es la vacuna. Entonces, hay que vacunarse, hay que tener la dosis de refuerzo. Respecto a la dosis de refuerzo, yo le diría que a nadie le extraña que para la influenza nos vacunemos casi todos los años. Todos los años. Esas son dosis de refuerzo. ¿Por qué? Porque los virus van cambiando. Y a veces este simulacro no dura para siempre. Dura un rato, un tiempo. Y por eso se necesita una otra dosis para poder volver a estimular. Porque lo que hacen las vacunas, Patricio, es que estimulan las defensas de uno. No es que la vacuna vaya a defenderlo, sino que la vacuna despierta las defensas que uno tiene en su cuerpo para poder defenderse uno mismo. Entonces yo creo que es una buena cosa vacunarse, pero además es indispensable desde el punto de vista social. Las vacunas no solamente lo protegen a uno, sino que en la medida que la mayor parte de la gente esté vacunada, como que el virus no entra. Y creo que es muy bueno, no sé si algunos habrán visto un video que está justamente ahí en Empatía, ¿no es cierto? Un video sobre las vacunas, yo se los recomiendo que busquen empatía.cl. Hay un video que está en varios idiomas que ha hecho la universidad en conjunto con otras agrupaciones y que la imagen que hace, que es cuando está todo el mundo vacunado, se forma una especie de cúpula protectora. En la medida que llegamos a un porcentaje suficiente de vacunados y vacunadas, entonces la sociedad en su conjunto puede sentirse más protegida. Pero esto todavía no ha sido así, todavía necesitamos cuidarnos en lo individual, con la mascarilla. Si a todos se nos olvida, yo de repente salgo y 20 metros más allá de la casa, me acuerdo que me salí sin mascarilla. Hay que volver, hay que ponerse la mascarilla, hay que tener distancia, hay que seguirse lavando las manos, hay que hacer los encuentros al aire libre. Yo insisto esto, lo más importante es ventilar. Ahora que tenemos buena, en la mayor parte del país tenemos buena temperatura, abran las ventanas, abran las puertas, ventilemos, encontrémonos afuera. Y desde el punto de vista de los medios, seguir planteando este tema, y desde el punto de vista del gobierno, entregar más recursos, echar para atrás esta tontera de la trazabilidad solamente en la Seremi, y recursos para retomar las actividades de la atención primaria y incrementarla, porque con el COVID, especialmente en salud mental, tenemos un deterioro muy importante, Patricia.
Sí, pues bueno, hay que dar la pelea en todos los frentes que corresponda, desde el punto de vista sanitario, comunicacional, como explicaba muy bien Soledad, esta es una responsabilidad a gran escala de las autoridades, qué duda cabe, pero también nos cabe un pedacito de responsabilidad a cada uno de nosotros y nosotras, incluyendo los medios de comunicación, por cierto, así es que la conversación con Soledad Barría nos da la oportunidad para reforzar desde acá los mensajes y las campañas. Hemos conversado con María Soledad Barría. Soledad, muchas gracias, que estés muy bien y que
Muchas
tengas buena
gracias.
semana.
Gracias, Patricio. Chao.
Ahí estaba la directora del Departamento de Salud Primaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, conversando sobre lo que está ocurriendo con la pandemia y con esta preocupante evolución de los contagios. Son las 8:32, breve alto y seguimos en Radio Análisis.